En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Mañana, como ya sabrán a estas horas, finaliza el plazo para que los partidos catalanes presenten sus coaliciones para presentarse a las elecciones del 155, a las del 21 de diciembre. Y podemos decir que hay bastante lío, por lo menos hay demasiado ruido sobre qué es lo que va a ocurrir finalmente, porque son unos días de negociaciones. Las encuestas que vamos conociendo en las últimas horas no les dan mayoría absoluta a los partidos independentistas. Si lo recuerdan, en las pasadas elecciones, en las del 2015, sí que hubo una confluencia, una gran coalición en forma de Junts pel Sí, PDeCAT y Esquerra, básicamente, que sumaron 62 escaños, que unidos a los 10 de la CUP, de los anticapitalistas, que poco tenían que ver, más allá de las ansias pro-independencia, dieron con una mayoría absoluta de 72, cuando la mayoría es de 68. Ahora el panorama es bien distinto, según nos están informando algunas de las encuestas que se van publicando, ¿no? Los que insisten en que quieren presentarse para darle continuidad al ejecutivo defenestrado, al de Carles Puigdemont, como dijo el propio Puigdemont la semana pasada, están jugando su baza, ¿no?, en las últimas horas, porque ellos lo que quieren, lógicamente, es volver a ganar esas elecciones. Tiene que haber, por tanto, maniobras negociadoras en dos direcciones. La primera dirección es la de conseguir una lista parecida a esa de Junts pel Sí, la que les acabo de contar, pero mucho más amplia, como pide Esquerra Republicana, como lo ha pedido este pasado fin de semana. La segunda de las direcciones de esas negociaciones es la que va en el caso de que, imaginémonos que al final mañana acaba el plazo, no consiguen una gran coalición y, por tanto, al final los partidos tengan que ir por separado. Pero lo más importante es que, aunque vayan por separado, sí que se puedan tejer algunos acuerdos para que puedan llegar a gobernar. Es un gobierno de corta y pega, pero al final es un gobierno. Y ahí es donde tiene que haber demasiadas negociaciones para saber hasta dónde puede llegar y puede ceder cada partido político. Hoy, por ejemplo, el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, lo ha explicado bastante bien.
Nosotros
solo valoramos la posibilidad de una lista donde estén todos. Si una de las partes falla, tenemos clarísimo que la mejor opción es que cada uno se presente con sus siglas, que defienda sus votos y que tengamos ese compromiso pragmático y de cooperación que nos garantiza que la suma será efectiva.
Bueno, recordemos, estas palabras de Sergi Sabrià se enmarcan en lo que hemos conocido durante este fin de semana, ¿no? El mandato del Consejo Nacional de Esquerra Republicana se reunió ayer en Barcelona y, pusieron su propuesta sobre la mesa, ¿no? Una lista unitaria, pero que sea mucho más amplia que la de Junts pel Sí, incluyendo a la CUP, también aparte de Catalunya en Común y también a Podem. Si no se consigue, por tanto, es lo que acabamos de escuchar del señor Sabría, pues que acuda cada partido por separado a esos comicios. De hecho, Esquerra ayer aprobó su propia lista, ¿no? Que queda hibernada a la espera de ver si al final va a haber una confluencia o no, y en la que lo que vimos es que los primeros puestos están reservados para Oriol Junqueras en la cárcel, después para Marta Rovira y para los exconsejeros que también están en la cárcel desde el pasado jueves de la semana pasada. Pero hay diferentes pistas que nos llevan a pensar que mañana, pues al final veremos que no van a ir juntos una vez acabe ese plazo. Por ejemplo, la CUP no va a decidir hasta el próximo fin de semana, hasta el día 12, cómo acude a los comicios. Por tanto, si mañana se cierra el plazo, es bastante difícil que hayan llegado a ese acuerdo, porque la CUP, como bien nos ha informado durante este fin de semana, van a esperar una semana hasta el siguiente fin de semana para decirnos cuál va a ser su decisión. Por tanto, por esa parte, la CUP ya parece que no iría en esa confluencia. Y por otro lado, en Podemos Cataluña, donde está todo el lío que ahora les contaremos, siguen preguntando a sus bases que qué quieren hacer. La pregunta es cierto que no es tan abierta. La pregunta es va bastante más al grano, porque directamente les preguntan por si quieren ir en confluencia con Cataluña Común, con el partido de Ada Colau. Y esa pregunta no va a finalizar hasta mañana. O sea, no van a recolectar los datos hasta mañana, que es el mismo día en el que finaliza el tiempo para presentar conjuntamente partidos de cara a los comicios en Cataluña. Fue uno de los puntos por los que el secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, se enfadó mucho la semana pasada, diciendo, si a mí lo que queréis es quitarme, lo estáis consiguiendo, porque no tiene ni pies ni cabeza que vosotros abráis una consulta entre la militancia, entre las bases, que finalice el mismo día en el que finaliza el otro plazo. Y yo, Albano Dante Fachín, lo que quiero es concurrir con los partidos independentistas. No habría tiempo, por tanto, de negociación, por mucho que las bases, imagínense, al final sí que deciden que no vayan con Ada Colau, que es más que improbable, es imposible. Pero en caso de que lo decidieran, y si fuera un juego limpio, pues tendría que ser así. De hecho, es en lo que Dante Fachín confiaba. Tendrían que dejarles un tiempo prudencial para llegar a ese acuerdo con otras formaciones políticas de corte independentista. Por tanto, la parte de la CUP, muy complicada. La parte de Podem, muy complicada también. La parte de Cataluña Común de Ada Colau, también complicada, porque este fin de semana ya ha dejado bien claro cuáles son sus intenciones. No va a concurrir con ningún partido independentista y además tiene su propio candidato, que es Xavier Domènech. Así que por esa parte es bastante difícil. Y si nos acogemos a lo que acabamos de escuchar del portavoz de Esquerra, en caso de que no vayan todos juntos, tendrán que ir por separado. Y por eso les decía yo que era importante la segunda parte de la negociación. Vale, no vamos juntos, no vamos en confluencia, pero sí podemos negociar para que después haya un gobierno. Y ahí es donde podemos empezar a ver que hay novedades y movimientos en las últimas horas. Hoy, por ejemplo, Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat, ya saben que está en la cárcel de Estremera con otros ex consejeros, le ha pedido a su abogado pues salir en libertad, ¿no? El abogado directamente lo ha propuesto a las instancias judiciales para que pueda concurrir de alguna manera en las próximas elecciones y para que Oriol Junqueras pueda participar en calidad de igual, en igualdad de condiciones respecto a otros compañeros que vayan a esas elecciones. Después les contaremos algunos detalles y sobre todo en qué se ampara el abogado para pedir esa excarcelación. Recordemos que solamente llevan 4 días. Sin embargo, sí que van trascendiendo algunos detalles sobre cómo está siendo su estancia en prisión, incluidas, por ejemplo, muchas o algunas muestras de cariño, ¿verdad, Carmen Arreaza?
Sí, porque este fin de semana han recibido las visitas de familiares y de amigos y poco a poco los exmiembros del gobierno de la Generalitat van adaptándose a la vida en la cárcel, donde ya han pasado su cuarta noche. Mientras tanto, desde fuera, los miembros del PDeCAT han puesto en marcha una colecta con la que sufragar a través de donativos los gastos jurídicos de los exconsejeros y el desplazamiento de sus familiares a prisión, facilitando incluso un número de cuenta a través de las redes sociales.
Bueno, pues eso es bastante curioso también, ¿eh? La manera que tienen de hacer esa recolecta solidaria que llevan tantísimo tiempo haciendo diferentes entidades separatistas y que ahora, bueno, pues se suman, no ellas, sino de un partido político para ayudarles. Pero me interesa mucho que expliquemos un poco mejor lo que ha ocurrido con el hasta hace bien poco secretario general de Podemos en Cataluña. Hoy Albano Dante Fachín lo ha dejado. Hoy se ha precipitado su marcha. Recordemos que estaba en una guerra abierta con Pablo Iglesias en las últimas semanas y hoy ha dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recordemos que el problema llegó cuando Dante Fachín reconoció la República Catalana, su legitimidad, después del 1 de octubre, y cuando un poco más tarde opinó al decir que a él le gustaría llegar a acuerdos con los partidos independentistas de cara a las próximas elecciones. Y de hecho, o sea, no solamente se quedó en una declaración de intenciones, sino que empezó a negociar efectivamente con esas formaciones. Esto no gustó nada a Podemos Madrid, a Pablo Iglesias, y ya desde la semana pasada han ido tomando decisiones para quitárselo de encima. Una de ellas, la que les acabo de contar, el tema de la pregunta a la militancia de Dante Fachín, de Podemos en Cataluña. Y hoy Fachín ha anunciado que lo dejaba. Además, lo anunciaba al mismo tiempo para todos los españoles. Así que nosotros nos hemos enterado al mismo tiempo que el propio Pablo Iglesias. Pero Fachín ha arremetido contra el líder.
La decisión tomada en un despacho de Madrid está absolutamente alejada de la realidad política catalana. Pablo Iglesias vuelve a meter la pata en Cataluña.
Bueno, ha dicho que Podemos ya no le representa, que ha dejado de ser útil, que ya no es la herramienta por la que él se metió en política, que era acabar con el régimen del 78, y que por eso, tras la encerrona a la que le ha sometido su propio partido, decide que se va.
La voy a comunicar después de esta rueda de prensa. Lo digo porque creo que es la manera en la que se comunica Podem, la intervención, la pregunta, la destitución de facto. Nosotros la hemos conocido por la prensa, pues si esta es la manera en que se comunica en este partido, pues lo hacemos así.
Se lo está devolviendo con la misma moneda, ¿no? Si vosotros me habéis intentado echar, sacándoos de la manga una pregunta a las bases, pues yo, y soy el último en enterarme que al final queréis echarme mediante un comunicado que conocimos el viernes a última hora de la tarde, pues yo hago lo mismo. Yo convoco a la prensa, les explico que me voy y después ya si eso le comento, informo a la dirección del partido de mis intenciones. Lo cierto es que no sabemos esto cómo se lo han tomado en Podemos, pero seguramente no demasiado bien. Miriam Muro.
No ha gustado nada en la dirección de Podemos la dimisión de Álvaro Dante Fachín. Dicen que la rueda de prensa en la que lo ha anunciado ha sido un espectáculo y además cargan contra él por marcharse criticando a Pablo Iglesias y diciendo que ha vuelto a meter la pata en Cataluña. Una evidencia de este disgusto la ha dado esta mañana Pablo Echenique. El secretario de Organización Morado ha justificado la intervención de su partido en Cataluña y ha presumido incluso de que ha sido una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse.
Bueno, pero al final lo que estamos viendo en todo esto y la conclusión que podemos extraer es que cada partido está jugando sus cartas para esas próximas elecciones. Unas elecciones que es lógico que nos preguntemos de qué van a servir, ¿no? Quizá para aletargar a una parte de la sociedad catalana que se ha hecho fuerte para pasar ahora a hablar de la campaña, de pegar carteles, ¿no? De votos, de escrutinios, para dejar de lado el tema de la independencia puro y duro y empezar a hablar de unas elecciones. Según las últimas encuestas que hemos conocido este fin de semana en Cataluña, al día siguiente de las elecciones, pues va a haber un escenario bastante complicado. Más del 53% defienden la legitimidad del gobierno de Puigdemont, el derecho a decidir, la anulación del 155 y también la libertad de los presos políticos, ¿no? Así los llaman ellos. El 53%, o sea, más de la mitad de la ciudadanía catalana. Y es ahí donde entra este partido, el de Podem, el que representaba hasta hace bien poco a Dante Fachín, ¿no? Fíjense en lo anunciado por Esquerra este sábado, ¿no? Que no van a reeditar un Junts pel Sí en el sentido de una alianza únicamente con el PDeCAT, ¿no? Quieren un frente conjunto, más amplio, como hemos dicho. Y esta opción es la que cada vez vemos más difícil, porque Ada Colau no está por la labor y porque la CUP, insisto, no va a tomar una decisión hasta el próximo fin de semana. Quizá en Esquerra se tenga que conformar con ese nuevo partido que vaya a crear Dante Fachín en Podemos Cataluña, ¿no? Y con eso hacer en Esquerra esa confluencia que ansían, si les parece bien, dejar de lado gran parte de Podem y sobre todo a la CUP fuera. Y dicho esto, es cierto que lo más seguro es que no veamos esa gran lista por la independencia, pero con los datos en la mano, con lo que dicen las encuestas, esa mayoría de ciudadanos catalanes a favor de la libertad de los presos, por ejemplo, como les acabo de decir, hay que tenerla en cuenta. ¿Y qué pasa después de las elecciones? ¿Para qué habrán servido unas elecciones solo 2 años después de las anteriores, de las de 2015? ¿Qué va a cambiar en Cataluña? Pues eso serviría más bien de poco. Y ahí es donde, bueno, pues muchos quieren darle una máxima normalidad incluso a esta situación, ¿no? ¿De qué servirían unas elecciones si al final acaban pactando diferentes partidos independentistas y si sobre todo Podem entra ahí en el juego? Pues no habrá servido de nada. Por un lado, estos partidos independentistas juegan a participar en las elecciones, a participar en la campaña, a negociar entre ellos para volver a ganar el 21 de diciembre, y por otro lado, pues están jugando a seguir en el Congreso de los Diputados. Recordemos que queda más de un mes y medio para que se celebren esos comicios. La actividad en el Congreso va a seguir adelante. Y yo me pregunto, ¿van a seguir los diputados de esas formaciones independentistas cobrando su sueldo pese a llevar más de un mes sin apenas actividad parlamentaria? Mariano Alonso.
De momento sí, Leticia, ya que el informe de los letrados sobre la retirada de sueldo que pide Ciudadanos no está listo aún, según ha constatado esta tarde la mesa del Congreso. Sí lo estará, cuentan fuentes parlamentarias, la semana que viene. Los de Rivera dicen tener informes jurídicos que avalan la retirada del sueldo a parlamentarios como Tardá o Rufián, que desde septiembre han reducido su actividad en la Cámara Baja a su mínima expresión. Además de las retribuciones personales, Esquerra, con grupo propio, goza de una importante dotación presupuestaria y de prerrogativas sobre la presentación de iniciativas y presencia en las comisiones que ahora tienen abandonadas. Cansados de los retrasos, fuentes de Ciudadanos aseguran que si hay voluntad política por parte del PP, se puede retirar el sueldo a los separatistas.
Bueno, y dicho esto, déjenme que les cuente que el 17 de noviembre es la próxima fecha que tenemos que marcar en el calendario. El juez belga va a tener que tomar una decisión sobre Carles Puigdemont, porque lo de ayer, cuando Puigdemont y sus ex consejeros acudieron a testificar, simplemente era una manera de evaluar si tenían riesgo de fuga o no. Al ver que no lo había, porque Puigdemont y los consejeros no se van a fugar a España, porque lo que quieren es huir de aquí, no volver a España, el juez decidió dejarles en libertad. ¿Qué va a pasar, por tanto, el 17? ¿Qué escenario se baraja, Fernando Lorente?
Se presentan básicamente dos. El primero y el más probable, que la primera instancia de la justicia belga ordenó la entrega de Puigdemont y los 4 consejeros a España. Los querellados podrían recurrir esta decisión hasta en otras 2 instancias más, provocando retrasos de hasta 3 meses. Si por el contrario los jueces fallan a favor de los separatistas, sería la Fiscalía Federal de Bélgica la encargada de elevar la cuestión a un órgano superior en defensa de los intereses de nuestro país. En cualquier caso, el procedimiento se alargará durante todo el tiempo extra que consigan Puigdemont y los suyos mediante argucias legales y cualquier posibilidad que detecte su abogado flamenco Paul Becart.
Bueno, pues hasta aquí. Este es un pequeño resumen del tema principal de la jornada con todas sus aristas, que ahora lo vamos a desarrollar.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Ideas claras.
Y así llegamos hasta las 8 y 18, las 7 y 18 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de la jornada. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Seguimos muy pendientes de los datos que van trascendiendo del hombre que este domingo irrumpió en una iglesia baptista en Texas, asesinando a 26 personas. Según han informado las autoridades, el atacante, un ex militar de 26 años, no eligió al azar el templo en el que perpetrar la masacre, ya que su familia política acudía allí en ocasiones. El hombre, que se suicidó después en su coche de un disparo, ha sido calificado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un enfermo mental, descartando por completo que el suceso esté relacionado de algún modo con el control de armas.
No podemos describir con palabras el dolor y los sentimientos, ni empezar a imaginar el sufrimiento de todos aquellos que han perdido a uno de los suyos. Mi administración dará todo el apoyo a las víctimas de esta matanza en Texas y también a todas las autoridades locales para que investiguen este horrible crimen.
Joaquín Ruiz, el abogado del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha pedido este lunes en el juicio del caso Gürtel la absolución de su cliente, asegurando que no ha blanqueado dinero ni ha ocultado en sus cuentas de Suiza fondos procedentes de las cuentas del Partido Popular. El letrado ha negado también que Bárcenas participara en la trama, influyendo en las autoridades para conseguir adjudicaciones, ya que no tenía ese poder en el partido y carecía de atribuciones políticas para tomar decisiones al respecto.
Es que no había posibilidad de que existiera ningún delito de cohecho por parte del señor Bárcenas, porque ni era autoridad ni era funcionario público en estos años en los que se supone que dicen que hubo unas entregas.
Y la Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Sagunto a un marroquí integrado en el aparato de captación de Daesh, dedicado al adoctrinamiento y traslado de terroristas yihadistas a las zonas de conflicto. El detenido, un hombre de 47 años en situación irregular en nuestro país, es el principal responsable de reclutar y enviar a Irak en noviembre de 2014 a un joven marroquí de 26 años que residía con su familia en Sagunto y que cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado la importancia de esta detención.
Yo creo que una operación importantísima ha sido la policía, en otros casos la Guardia Civil, y tanto en uno como otro caso están dando muestra de la gran preparación que tienen para ser capaces de detenerlos antes de que vayan a cometer delito. Tenía, insisto, una alta capacitación incluso para borrar las huellas en internet y que no se supiera qué es lo que se dedicaba.
Y acabamos contándoles que la juez de instrucción número 11 de Sevilla ha abierto proceso contra el empresario y exvocal de la Cámara de Comercio, Manuel Muñoz Medina, por la presunta agresión machista a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. En diciembre de 2016, durante un acto en la sede de la Cámara, Muñoz Medina se abalanzó sobre Rodríguez en un pasillo y simuló besarla, como él mismo reconoció, alegando que se trataba de una broma. Ahora la magistrada considera que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción prevista en el Código Penal.
Y un apunte más, porque Xavier Trías, el presidente del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, el exalcalde además de esa ciudad, es una de las 127 personalidades cuyos nombres se han visto involucrados en una nueva tanda de filtraciones masivas denominada Los Papeles del Paraíso, y que le señalan junto a sus hermanos como beneficiario de un fideicomiso para ocultar presuntamente dinero en Suiza durante gran parte de su carrera política. Hoy él ha querido dar una rueda de prensa en la que lo ha negado todo. ¿Cuáles han sido sus argumentos, Lorena López Lobo?
Lo ha negado todo. Leticia asegura que él nunca ha tenido dinero fuera de España, ni cuentas ni productos financieros, y asegura que tampoco ha participado en operaciones similares relacionadas con su familia.
Yo lo que sí que puedo garantizar es que yo no me he beneficiado nunca de un fondo y de un dinero del extranjero.
Además, ha quejado de no poder tener acceso a dichos documentos, por lo que ha anunciado que tanto él como sus hermanos abrirán un proceso judicial para aclarar todas estas cuestiones.
Podríamos darle un consejo al señor Trías, además del filósofo Voltaire, que es el de el que sospecha invita a traicionarlo.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Más de una semana lleva el expresidente de Cataluña en Bélgica y parece que su estrategia le está saliendo bastante bien. Ayer se entregaron Carles Puigdemont, también los cuatro exconsejeros que le acompañan, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Prestaron declaración durante 5 horas y el juez decidió dejarles a los 5 en libertad con cargos. Esas medidas cautelares, esos cargos, no son más que no poder salir de Bélgica mientras dure el proceso. Han tenido que entregar sus pasaportes y en todo momento van a tener que estar controlados, van a tener que comunicarle al juez dónde se van alojando. Esto es un logro para ellos. O sea, solo hay que comparar esta respuesta con la de la juez Lamela, que rápidamente envió a prisión sin fianza a Junqueras y al resto del gobierno catalán cesado. De hecho, siguen en prisión 8 de ellos. El propio Puigdemont lo celebraba anoche en Twitter, dejando claro que ellos habían quedado en libertad, igual que otra de sus consejeras. Él escribió: en libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. Es decir, le faltó poner el emoticono del aplauso para celebrar su decisión de huir del territorio español, porque sus compañeros de gobierno, habiendo tomado la decisión de quedarse en España, pues no han corrido tanta suerte como él. Por tanto, podemos decir que la estrategia le ha salido bien al expresidente. Ha hecho que los tiempos se vayan alargando. No obstante, el día decisivo, como les contábamos antes, va a ser a partir del 17 de noviembre, cuando el juez tenga que decidir si lo envía a España o no. Fernando Lorente.
Todo dependerá de la diligencia de la justicia belga. En teoría, de acuerdo con su legislación, Puigdemont y los cuatro consejeros huidos han superado el primer trámite. El juez de instrucción al que se entregaron ordenó la libertad provisional con cautelares, pero no entró en el fondo de la cuestión. Simplemente interpretó que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Se habían cuidado, de hecho, antes de contactar con el juzgado y pactar la asistencia. Ahora bien, será otro órgano el que decida si los entregan a España. Recae ahora la decisión en la primera instancia belga, la llamada Chambre du Conseil, o Cámara del Consejo, que se pronuncia el viernes 17 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, la hora a la que están citados los 5 querellados. Si la resolución es contraria al deseo de los separatistas, es decir, si ordena la entrega, podrían recurrir a la conocida Cámara de Acusación, y si tampoco recibe amparo, alegar ante la Corte de Apelación otras dos instancias más, con plazos de decisión de 15 días para cada una, algo más de 60 días en total, aunque a nadie ha de extrañar que se alargue aún más, básicamente porque el abogado flamenco Paul Becart buscará que la justicia belga entre de lleno en el fondo de la cuestión para que dirima si la conducta de Puigdemont y el resto sería delictiva allí y se está produciendo una vulneración de derechos fundamentales en España. Contará con la ayuda de Jaume Alonso Cuevillas, el otro letrado del expresidente especialista en derecho procesal, que se ha desplazado hasta Bélgica.
El ordenamiento belga, según me ha explicado el colega belga, yo lo desconozco, previene que el letrado principal, que es el letrado de allí, puede ser apoyado en casos como este por un letrado proveniente del país de la legislación que resulte aplicable.
Aunque la media de entrega en países de la Unión Europea está en 2 días, Becart ha logrado en el pasado, por ejemplo, con etarras, que se extienda durante meses, años o que incluso nunca se produzca la extradición. Los 5 fugados buscarán circunstancias excepcionales como problemas de traducción, recursos concretos y cualquier tipo de argucia legal para provocar retrasos en el proceso de entrega y ganar tiempo.
Bueno, insistimos en que al final, como decía Fernando Lorente, la apuesta de los abogados de Puigdemont y de sus consejeros huidos les ha salido muy bien. Paul Becart, el belga, el defensor de los etarras que denunciaban el atropello de sus derechos en España, y Gonzalo Boye, estos dos abogados, pues querían conseguir la libertad condicional de sus clientes mientras la justicia belga se tiene que pronunciar sobre si los van a entregar a España. Y como nos contaba Fer, no está previsto que los envíen en un plazo breve, que los traigan de vuelta a España, y tampoco que los hagan ingresar en una prisión en aquel país. Por tanto, ahora mismo, mientras el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros 7 consejeros, exconsejeros, están en la cárcel, Puigdemont está paseando por las calles de Bruselas. Está planificando su agenda como si nada hubiera ocurrido. Está hablando, además, con los medios de comunicación. Y en este punto, el último ha sido el The Guardian, donde condena que sus compañeros, la justicia española, les haya privado de su libertad. Vamos a conocer los detalles de ese artículo. Nayara Fernández.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado en su carta lo que denomina como una ofensiva judicial a la que él y los que fueron miembros del Govern se han visto sometidos en las últimas semanas. Puigdemont, en libertad con medidas cautelares tras ser detenido e interrogado en Bruselas, denuncia en The Guardian lo que denomina deficiencias en el sistema judicial español y considera que estas son especialmente graves. En este sentido, el que fuera presidente afirma que existe una clara falta de independencia y neutralidad en la justicia española y pone el foco en los vínculos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Central. De la actitud de este último dice que ha sido arbitraria, antidemocrática e ilegal, y le acusa de instigar el encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos que promueven una serie de ideas políticas. Sobre el encarcelamiento de su vicepresidente Oriol Junqueras, de los otros 7 consejeros a los que se refiere en su misiva como ministros del gobierno catalán y de los Jordis, Puigdemont habla de un ultraje colosal, advierte de las consecuencias que pueden acarrear estas detenciones y afirma que los acusados no han contado con garantías en un proceso repleto de irregularidades. El expresidente defiende una mayoría independentista en Cataluña, amparándose en los resultados de las elecciones de 2015, en los que la coalición de Junts pel Sí obtuvo 72 de los 135 escaños en el Parlament, y afirma que todas las acciones que ha llevado a cabo junto a su equipo de gobierno responden a un compromiso con sus votantes, los cuales les eligieron en las urnas para lograr la independencia. Para terminar, Puigdemont dice que esto no se trata de intereses particulares y afirma que lo que está en juego en todo este caso no es su futuro personal ni el de sus compañeros, sino la democracia en el más estricto sentido de la palabra.
Bueno, lo que hemos visto hoy es al portavoz de la Fiscalía belga, a Gilles de Gembe, esta mañana confirmando que el organismo que representa y la defensa de Puigdemont acordaron el sábado que se entregaran tanto él como los cuatro exconsejeros y que una vez el juez de instrucción consideró que no existía ese riesgo de fuga, pues los dejó en libertad. Y dentro de esa libertad ha querido dejar claro que no le han limitado a Puigdemont y a los suyos su participación en los medios de comunicación.
El juez de instrucción no le ha puesto ese tipo de condición respecto a hablar con los medios o seguir con su actividad política. No hay ninguna prohibición en ese tema.
Por tanto, efectivamente, pues va a poder seguir como cabeza de lista en la candidatura del PDeCAT, como sí han anunciado durante este fin de semana, haciendo la campaña, siguiéndola desde Bélgica, y también, bueno, pues va a poder seguir participando en los medios de comunicación. Es un ciudadano totalmente libre, está en Bélgica. Pero lo cierto es que Puigdemont sigue con su proceso de internacionalización, y aunque no le esté funcionando como él quiere, lo sigue intentando. Digo que no le está funcionando porque recordemos que en la comparecencia ante la prensa la semana pasada en Bruselas, en esa sala de aforo de 800 personas que al final se convirtieron en 300, muchos periodistas internacionales se dieron cuenta de la tomadura de pelo a la que le sometía el expresidente catalán. De hecho, muchos periódicos utilizaban la misma palabra para referirse a esta aventura bruselense en contra de la justicia española. Esa palabra era circo o circense, ¿no? Así que en Bruselas el señor Puigdemont va perdiendo credibilidad. No obstante, él no está solo allí. Recordemos que está además con cuatro exconsejeros. Pero es que además mañana le vamos a ver arropado de 200 alcaldes catalanes. Van a dar una conferencia para hablar, dicen ellos, de la represión del Estado español, básicamente por el encarcelamiento de su gobierno. Lo organizan la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia. De esta última, su presidenta es Neu Lloveras.
Teníamos previsto hacer un viaje a Bruselas para poder explicarnos y hemos visto que esta semana era la más adecuada. Por tanto, es un grupo de alcaldes y alcaldesas de Cataluña que vamos a Bruselas para explicar de primera mano lo que está pasando en Cataluña.
El problema es que desde la huida a Bélgica del gobierno cesado, la política de aquel país está empezando a tomar partido. Ayer vimos al viceprimer ministro belga, que además es el encargado de la cartera interior, Jean Jambon, decir que el gobierno de Mariano Rajoy ha ido demasiado lejos en la respuesta al desafío independentista y además nos ha acusado de haber antepuesto las leyes nacionales a la Convención de los Derechos Humanos y otras leyes que están por encima de las españolas. Esto dijo este ministro belga. Bueno, pues esto podría provocar problemas diplomáticos. Sin embargo, el ministro belga de Exteriores le ha pedido a sus compañeros de gabinete que, por favor, que no se entrometan en este asunto y que dejen actuar libremente a la justicia española. Y por eso, su homólogo español, nuestro ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, hoy ha salido a agradecerle este gesto.
No tengo más que reiterarle su apoyo y su templanza, a diferencia de otros. Pero no estoy pensando en quien ustedes creen. También le quiero desde aquí agradecer el mensaje tranquilizador a mi colega belga.
Se trata de mantener la paz y sobre todo diplomática en estas circunstancias. Hablemos con nuestra corresponsal en Bruselas, con Mirenchu Arroqui. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mirenchu, ¿al gobierno belga le preocupa que esté allí Carles Puigdemont?
Hombre, desde luego yo creo que le preocupa mucho, sobre todo por los silencios. Bueno, publicaba hace unos días el periódico francófono Le Soir que el primer ministro Charles Michel había prohibido a sus ministros hablar de manera pública sobre Cataluña y que ya en los últimos meses él pensaba que este podía ser un tema tóxico. Bueno, vemos que esta advertencia no ha surtido efecto por esas declaraciones de Jean Jambon, que además es un ministerio especialmente sensible, el ministro de Interior, que pertenece a NBA, que es ese partido de Nueva Alianza Flamenca, es uno de los socios de gobierno y que es un partido que en el pasado sí que ha coqueteado con el independentismo. A pesar de esto, yo cuando hablaba con politólogos flamencos belgas estos últimos días, ellos lo que me decían es que al final el mensaje de este partido era ambivalente y que era algo más cosmético que real el apoyo a Puigdemont. Eso me lo decían antes de que hubiese hablado un ministro en los últimos días. Por lo tanto, no sabemos muy bien a qué atenernos y cuál va a ser esta estrategia de este partido.
También me gustaría saber cómo se lo están tomando otros colegas nuestros periodistas allí en Bélgica, ¿no? Porque, bueno, pues antes relatábamos algunos periódicos la semana pasada diciendo, tildándolo de circo, ¿no? O actividad circense, después de esa puesta en escena caótica de Carles Puigdemont con cambios de hora, con un aforo de 80 y había 300 periodistas, algunos desmayándose del calor para al final no decir nada. ¿A los medios de comunicación belgas les interesa el tema o ya no se creen nada?
Bueno, los medios de comunicación belga les interesa muchísimo el tema, primero por esas implicaciones dentro de su ejecutivo, porque esto puede avivar las tensiones nacionalistas en Bélgica, y bueno, también porque desde luego es un auténtico show periodístico, y desde luego todos los periódicos belgas están constantemente abriendo sus portales de internet y sus portadas con todo lo que está pasando con Carles Puigdemont. Eso no quiere decir que haya un apoyo necesario hacia el independentismo catalán, desde luego es que hay editoriales para todos los gustos, también depende de la prensa, si es una prensa francófona, si es flamenca, pero lo que es la atención mediática hasta ahora es máxima. Veremos si luego esto va desapareciendo la de...
Sí, veremos cómo va fluyendo. Y una última cuestión, Mirenchu, porque hemos visto unas últimas declaraciones que ha hecho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diciendo que que hay que apoyar esta crisis en esta crisis constitucional a España, ¿no? No sé si tú ves detrás de ello a lo mejor alguna intencionalidad de alguien preguntándole por esa negativa de la Comisión a intermediar entre Madrid y Barcelona, pero el caso es que Juncker, bueno, ahí están sus declaraciones, ¿no?
Bueno, al final es la respuesta que ha dado constantemente la Comisión Europea. Lo que dicen es que confían en el ordenamiento jurídico, tanto español como belga, por lo tanto no se van a entrometer en un asunto tan delicado como la justicia. Y luego también aseguran que no va a haber ningún tipo de intermediación europea, que por ejemplo es algo que sí que pedía o sugería Jan Jambon, que tendría que intervenir. Juncker va a estar esta semana, este jueves, en España, en Salamanca, en un acto que le van a hacer doctor honoris causa. Mariano Rajoy va a estar ahí. Y supongo que esto va a suponer otro gesto de apoyo a España.
Mirenchu Arroqui, corresponsal en Bruselas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, ojo, porque no solo ha habido desavenencias en el gobierno belga por culpa de los separatistas catalanes, sino también entre los socialistas europeos, concretamente entre los españoles y los belgas. Lo más sorprendente de todo es que los españoles han salido en defensa de Mariano Rajoy y de su gobierno. Nos lo cuenta todo Sara Becerro.
Tras las discrepancias que vimos la semana pasada dentro del Partido Socialista, hoy hemos visto consonancia en cuanto a la decisión del juez belga de dejar en libertad a Puigdemont y los exconsejeros, y en cuanto a las declaraciones del ex primer ministro belga, quien ha dicho que Mariano Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario. Tras estas declaraciones hemos visto como Guillermo Fernández Vara salía hoy en su defensa en un desayuno informativo diciendo que hay que defender a Rajoy cuando se pone en duda su capacidad democrática.
Pues que estoy convencido que ese señor no sabía quién era Franco.
En este sentido, el expresidente socialista del Congreso, José Bono, también ha salido en defensa del presidente del Gobierno, afirmando que le indigna como español y demócrata que se acuse al presidente de franquista, y además ha pedido que no se compare a Mariano Rajoy con Puigdemont.
Querer igualar en estos momentos al señor Rajoy con el señor Puigdemont es vergonzoso. Uno es un cobarde que busca jueces amables o cercanos fuera de España, y el otro es el presidente democrático de España en unas elecciones que no tenemos por qué poner en duda.
Y en ese desayuno también han coincidido Vara y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la idea de respetar las decisiones judiciales, sean de donde sean.
Estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial.
Además, Vara ha agradecido el gesto de la vicepresidenta del Gobierno y en ese sentido ha declarado que no deberían dejar en este momento que nadie marque diferencias en torno a la democracia de España.
Bueno, lo cierto es que entre los independentistas hay mucho malestar por el encarcelamiento de los suyos y, por tanto, se revuelven. Desde el viernes, cuando no habían pasado ni 24 horas desde que llevaran a los exconsejeros a las prisiones de Estremera y de Alcalá Meco en Madrid, ya estaban denunciando que estaban recibiendo un trato no correcto por parte de la policía. Hoy, el diputado de Esquerra, en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, hablaba ya directamente de vejaciones.
Algunas personas, incluso esposadas por detrás, sin cinturón de seguridad en los vehículos, más allá de insultos, más allá de incluso tener que presentarse ante el forense para denunciar algunos hematomas. Creo que fue el conseller de Justicia Mundó quien incluso al llegar a la cárcel pidió que el forense le certificara los hematomas que tenía en la muñeca, atendiendo al hecho de hasta qué punto le habían apretado las esposas.
Bueno, esa es la baza del sector separatista, ¿no? Que el Estado español toma represalias contra ellos, que no hay libertad, que son presos políticos, que no están siendo bien tratados. Si eso es verdad, bueno, pues lo tendrán que llevar a la justicia. De momento solo llevan 4 días en la cárcel y vamos conociendo algunos detalles de su estancia. Carmen Arreaza.
Cuarta noche en prisión de los exconsejeros y el exvicepresidente de la Generalitat después de un fin de semana en el que han recibido la visita de sus familiares y amigos. Según les han confesado a estos, los exmiembros del Govern ya se están adaptando a la vida carcelaria, pero tal y como ha contado hoy en RAC 1 Ferran Falcó, uno de los amigos de Josep Rull, que ha acudido este fin de semana a verle, afirman estar un tanto desconectados de la realidad.
Les harán un ingreso para que puedan comprar una televisión, él y Jordi esta noche. Nos han dicho que solamente ven un poco de televisión española. Están muy desconectados de lo que pasa.
Los exmiembros del gobierno catalán comparten celda de 2 en 2, las mujeres en la prisión de Alcalá Meco y los hombres en la prisión de Estremera, y la relación con el resto de presos de su módulo es correcta. Sin embargo, los hombres no han podido coincidir hasta ahora, a pesar de estar todos en la misma cárcel, por lo que ya han acordado acudir todos a misa, a la misa que se celebra los miércoles.
No se han visto con el resto de consejeros. Nos ha dicho que el próximo miércoles en misa coincidirán todos.
Además, los exconsejeros ya se han apuntado a diversas actividades en prisión para hacer la estancia más llevadera. Meritxell Borràs y Dolors Bassa asisten a cerámica y deportes, Raúl Romeva a ajedrez, Oriol Junqueras y Joaquín Forn a baloncesto y Jordi Turull a ping-pong. Actividades que comparten con otros presos y que les ayudan a mantener el tiempo ocupado.
Bueno, eso es mucho, mucho mejor, ¿no? A pesar de que tienen que tener en mente una campaña próxima para las próximas elecciones. Antes les contaba que Puigdemont está utilizando los medios de comunicación extranjeros a modo de altavoz. Es lógico, ¿no? Él sigue con su estrategia de denuncia contra el Estado español y además él está en libertad. Y lo mejor de todo es que hay otros que también están utilizando ese megáfono, pero que están en la cárcel, como Oriol Junqueras, en este caso en España. Publica hoy un artículo en El Público y también en el medio independentista Nació Digital, donde bueno, pues condena la violencia que según él ejercen los que defienden la unidad de España contra ellos. Y ese artículo tiene el título de La violencia impune en las calles, y dice que estamos viviendo episodios continuos de violencia en la calle, y pone un ejemplo. Dice que el pasado sábado una pareja de jóvenes fue agredida por un grupo de personas ataviadas con banderas españolas porque no quisieron gritar ¡Viva España!, que hay turbas de extrema derecha campando por las calles de Cataluña, redacta, de nuestro país, y que zurran a toda la gente que no brama en defensa de la sagrada unidad de España. Palabras redactadas desde la prisión de Estremera, donde también le dedica unas cuantas al Partido Socialista. Critica que haya ministros socialistas que aplaudan estas situaciones, y él se pregunta en ese artículo, ¿qué queda del PSC que defendía la libertad de los pueblos? Bueno, hay unos cuantos socialistas catalanes que están en contra de su encarcelación. Lo recordamos, el alcalde de Terrassa, por ejemplo, que lo dejó la semana pasada. Y por eso Junqueras dice que, sin embargo, hay miembros del PSC que han pronunciado expresiones dignísimas. Las aplaude, ¿no? Pero que da lástima que la dirección del partido las ignore. Se podrán preguntar, ¿y ese ataque gratuito al PSC? O sea, ¿por qué a ellos? ¿No sería más lógico que se metieran con el gobierno de Rajoy, que tantas libertades está recortando, según él? Bueno, pues a mí esto me suena a una llamada a la desesperada. Si recuerdan la cena secreta en casa de Roures este verano, fue aquel día a finales de agosto, tras la manifestación que tenía que haber sido en contra de los atentados terroristas de Barcelona y Tarragona, que en realidad no fue tal, fue una trampa para el gobierno porque todo giraba en torno a la organización independentista. Bueno, pues unos cuantos de los que estaban en esa manifestación se fueron a cenar, o más bien a negociar, a casa de Jaume Roures, Esquerra, Podemos y PSC. Luego trascendió. Y sin ir más lejos, aquí nos van cuadrando todas las fichas. El martes de la semana pasada, en una entrevista en la cadena SER, Pablo Iglesias dijo que no se cerraban a un acuerdo para un tripartito en Cataluña. Es decir, ellos, Podemos, Esquerra y el PSOE catalán, porque dijo que él no iba a apoyar ni al PDeCAT, ni al partido de extrema derecha que suponía Arrimadas, Ciudadanos, ni al partido de extrema derecha del señor Albiol, el Partido Popular, según Pablo Iglesias. Por tanto, a ver si el llamamiento de Junqueras desde Extremera es básicamente eso, visto que mañana finaliza el plazo para las confluencias y que no va a haber ningún tipo de acuerdo, están pensando en lo que les contaba antes, en la segunda negociación del segundo plano, ¿no? Que es un acuerdo de un tripartito para un gobierno. Después lo analizaremos en la tertulia. Solamente les puedo contar también que en este sentido hay un tuit de Ada Colau haciendo un llamamiento al PSC en esa misma dirección. ¡Qué casualidad! Dice, referéndum pactado, libertad de presos políticos y retirada del artículo 155. Estos son los puntos comunes del Qatar catalanismo para el 21D. Ojalá el PSC se sume. Qué casualidad. Podemos, que ahí estaría Ada Colau, con Esquerra, y que está haciendo también ese llamamiento al PSC, y además, bueno, pues el PSC, que sería el tercer actor de los que fueron aquel día a cenar. Todo podría cuadrar, efectivamente, después lo analizaremos. Pero lo que sí que vemos es que, bueno, la maquinaria electoral ya se está poniendo en marcha. Cada partido piensa en cómo jugar sus cartas. Este fin de semana el PDeCAT ha apoyado que el cabeza de lista sea Carles Puigdemont, aunque sea en el exilio. Y en Esquerra, bueno, pues rechazan la idea de una coalición como Junts pel Sí. Quieren una coalición mucho más amplia, con la CUP, con el partido de Colau y con una parte de Podem. Y es más, ya están pensando en cómo participar en la campaña. El abogado de Junqueras, que también es de los consejeros Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha pedido que les dejen libertad provisional para que puedan concurrir a esas elecciones. Más detalles, Carmen Arreaza.
Andreu Vandeneyde, abogado de Oriol Junqueras y de los exconsejeros Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha presentado hoy un recurso de reforma contra su ingreso en prisión preventiva ante la propia magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que el pasado jueves les envió a la cárcel por los delitos de rebelión, sedición y malversación. En sus recursos, el letrado rebate los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión, y recurre la fianza de 6,2 millones de euros que la juez fijó a los miembros del gobierno catalán cesados por considerarla prematura e infundada al no haber pruebas de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum. Para el abogado, el ingreso en prisión de los exconsejeros y de Junqueras el pasado jueves no solo es desproporcionado, sino que puede provocar un daño a su reputación en vísperas de los comicios del próximo 21 de diciembre. Según el letrado, la permanencia en la cárcel de sus defendidos afectaría los principios que inspiran todo proceso electoral, ya que sus representados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación activa en la campaña electoral. Por otro lado, Andreu Vandeneyde esgrime su arraigo familiar, lo que a su parecer descarta el riesgo de fuga, así como la actitud institucional plenamente colaborativa, dice, que mostraron sus clientes al acudir a declarar ante la juez. Para el letrado, tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que los investigados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del gobierno de Cataluña, se presentaron ante la juez ya como exconsejeros y en ningún caso se han reunido desde el día de su cese, ni han adoptado acuerdos, ni han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos por su parte. Finalmente, el abogado rechaza los delitos de rebelión y sedición que se atribuyen al gobierno catalán y reprocha a la Fiscalía que intente sin éxito vincular el proceso de autodeterminación de Cataluña a hechos de signo violento. Por último, Vandeneyde esgrime la clara vulneración del derecho de defensa al negarse la jueza a suspender la declaración de los investigados, pese a que el tiempo que tuvo la defensa para prepararse fue objetivamente insuficiente, dice, y porque se iniciaran las comparecencias sin que el abogado estuviera presente, ya que se encontraba asistiendo a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en un señalamiento preferente en el Tribunal Supremo.
Bueno, y es que ahora mismo lo que tenemos en la cabeza o lo que tienen en la cabeza los políticos independentistas catalanes es cómo concurrir a esas elecciones, cómo hacer para ganar, para sumar cuantos más apoyos mejor, juntos o por separado. Si es por separado, ¿quién rompe la baraja para que no se produzca un nuevo Junts pel Sí? Para decirle a esa parte de votantes independentistas, no, que es que yo ya no quiero concurrir como lo hicimos hace 2 años, ahora quiero otra cosa diferente. ¿Quién es el valiente que sale? Bueno, de momento, los republicanos sí que nos van dando algunas pistas desde Esquerra Republicana. Su Consejo Nacional, les contaba antes, se celebró ayer en Barcelona, apoyaron una lista unitaria, como la que propone el PDeCAT, una lista de país, pero mucho más amplia. Si no lo consigue, el acuerdo pues tendrá que ser que cada uno vaya por su parte, y es lo que parece que va a ocurrir, porque queda un día para que se acabe ese plazo para tomar la decisión, y ya sabemos que la CUP mañana no va a decidir nada, sino el próximo fin de semana, y que el partido de Colau ha descartado ir con los separatistas juntos en esa confluencia. Quien también ha descartado ir en coalición con Esquerra y con la CUP es el hasta ahora secretario general de Podem, Albano Dante Fachín. Lleva tiempo reuniéndose con ellos, es más que próximo a las tesis separatistas, y bueno, aquí entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, es difícil de entender que él no quiera concurrir con ellos, pero desde luego hoy ha comparecido ante la prensa para decir que no va a ir ni con la CUP ni con Esquerra en confluencia. Él, bueno, como ya sabrán a estas horas, habló solamente de él, de su persona. Él, bueno, ha hablado ante toda España, nos hemos enterado todos a la vez, para decirnos que abandona Podemos. Antes de que lo echen, se va. Deja Podemos, deja su cargo, pero permanece en política. Así lo anunciaba.
Por coherencia, no puedo seguir siendo secretario general de esta organización, y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem Cataluña y de Podemos.
Recordamos que la semana pasada Podemos se sacó de la manga una pregunta para sus bases en Cataluña, y que a Fachín le hacía bastante daño, porque Fachín quiere pactar con los independentistas un gobierno, algo que Podemos parece que no quiere. Parece, solamente digo que parece. Lo que Podemos quiere es ir a las elecciones bajo el paraguas de Ada Colau. Y eso es lo que le está preguntando a las bases. ¿Queréis que vayamos en el mismo partido, eso sí, renunciando a la aplicación del 155 y a la independencia? Es una manera de no mojarse ni con los independentistas ni tampoco con los constitucionalistas, quedarse ahí en un limbo bajo, insisto, el paraguas de Ada Colau. Esta es una clara alusión a Fachín, porque en caso de que salga que sí, queremos ir con Ada Colau rechazando la independencia, tendrían que echar a Fachín, que él sí que defiende la independencia. Bueno, pues no ha hecho falta saber el resultado de la militancia, que acaba mañana. Fachín, muy molesto por esta estrategia, hoy se les ha adelantado y ha registrado además un nuevo partido instrumental.
Hemos hablado con, insisto, diversas organizaciones. Esperamos que en las próximas horas sea posible algún tipo de acuerdo. Y si no lo es, pues no pasa nada. Que en Cataluña, hoy, ante el 155, ante la represión y ante el fascismo, no podemos descartar a fuerzas que defienden valores democráticos que nosotros también compartimos.
Y en Podemos, pues no se lo han tomado demasiado bien. Miriam Muro.
La dimisión de Álvaro Dante Fachín no ha gustado nada en la dirección de Podemos. Una evidencia de este disgusto la ha dado esta mañana Pablo Echenique. El secretario de Organización Morado ha justificado la intervención de Iglesias en su formación en Cataluña y también ha presumido de que ha sido una limpieza democrática. Estas declaraciones se producían en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, y al inicio de esta comparecencia Echenique evitaba entrar de lleno en la polémica y decía que había que renunciar a debates improductivos de ping-pong entre dirigentes de Podemos y de Podem en los medios de comunicación. Pero tras varias preguntas, el dirigente morado bajaba al barro, dejaba ver su malestar y presumía de la intervención de Pablo Iglesias en Cataluña.
Creo que hubiéramos hecho dejación de funciones si no hubiéramos intervenido en ese caso, y creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse de ella.
Ha dicho que ya le gustaría a él que cuando otros partidos de ámbito estatal, como el Partido Popular o el Partido Socialista, intervienen en un territorio, lo hagan convocando a la militancia. Se refería a la consulta que está celebrando la formación para ver si se unen o no al partido de Ada Colau, Cataluña en Común, y que finaliza mañana.
Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con el líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol. Don Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo entienden ustedes en el Partido Popular esta renuncia de Albano Dante Fachín en Podem, diciendo aquí lo dejo, yo voy a negociar con otros partidos, no para concurrir con ellos, pero sí en una lista que sea independiente y luego ya se verá?
Pues mira, yo creo que es el mejor ejemplo de la desorientación de Podemos y de sus franquicias en todo el territorio, en este caso en Cataluña. Podemos en Cataluña está jugando no a la ambigüedad, sino a acercarse, a convertirse en la muleta del independentismo, de los partidos independentistas. Y una de las consecuencias de esta desorientación, una de las consecuencias de esta actitud totalmente errática desde un punto de vista de planteamientos desde la izquierda, es la división interna que están sufriendo.
Lo que estamos viendo también, señor Albiol, es que hay una serie de mensajes en el día de hoy que a mí me parecen bastante, no sé si sorprendentes, me gustaría saber su punto de vista. Vemos a Oriol Junqueras desde la cárcel de Estremera escribiendo un artículo para Nació Digital, para este periódico independentista, también para Público, bueno, pues donde le hace un llamamiento directamente al PSC a que se sume a ellos, a que entre y que compre el argumento dignísimo, dice, son sus palabras, de, por ejemplo, el alcalde de Terrassa, que lo dejó la semana pasada porque, bueno, están más a favor de la independencia que de lo constitucional, de estar al lado del gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, vemos el llamamiento del señor Oriol Junqueras, por un lado, y hace unos minutos hemos visto también el llamamiento de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en esa misma dirección, pidiéndole al PSC que se sume. Si cogemos las encuestas de los últimos días, efectivamente habría una mayoría absoluta entre Esquerra Republicana, el PSC y también, bueno, los comunes, por decirlo de alguna manera. ¿Usted cree que ahora mismo la baza que tienen estos partidos independentistas es coquetear con el PSC para ver si se lo llevan a su terreno?
Pues mire, yo no sé si esa es la estrategia de los partidos independentistas. Sí que digo que a mí me gustaría que el Partido Socialista estuviera posicionado al lado de los constitucionalistas. A mí me parece que el Partido Socialista en Cataluña, en términos generales, en las últimas semanas, ha dado muestras de querer poner punto y final también a esta etapa de la independencia que tanto daño ha hecho Cataluña, pero no es menos cierto que ese fin de semana hemos podido escuchar a Miquel Iceta decir de una manera muy clara que su apuesta es para llegar a acuerdos con los que él llama partidos progresistas. Y esto a nosotros nos suena a querer buscar acuerdos con Esquerra Republicana y con la franquicia de Podemos, y con sinceridad, pasar de una independencia a una independencia de la mano de Podemos no creo que sea el sentir mayoritario de los votantes socialistas en Cataluña. Por eso yo pediría al Partido Socialista de Cataluña que diga de manera muy clara que rechaza esa opción, porque no podemos pasar, insisto, del radicalismo independentista a un radicalismo independentista y encima social, que es lo que defiende Podemos.
Sería una pena, pero al final lo que nos lleva a mí me lleva esta pregunta a la cabeza de para qué habrían servido estas elecciones si al final vimos un acuerdo de este estilo, ¿no? Un tripartito, o no hace falta. Vamos a imaginarnos que al final puede haber una mayoría independentista que las encuestas, por otro lado, no dicen que la conseguirían, sino que tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo con otras formaciones como la de Ada Colau. Pero ¿para qué habrían servido las elecciones?
Pues mire, nosotros estamos luchando precisamente para dar un vuelco y para cambiar un gobierno independentista que ha llevado a cabo la etapa más oscura de Cataluña en los últimos 30 o 40 años, y ahí lo hemos de hacer unidos. No hay otra opción. Necesariamente tenemos que ir de la mano con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Ciudadanos también en estos momentos yo creo que está manteniendo una línea de una cierta coherencia. En septiembre pues apostaba públicamente porque no se aplicara el 155, rectificaron, me parece que hicieron bien, y ahora pues bueno, falta que el Partido Socialista entienda que estamos ante la obligación de si es posible desde un punto de vista matemático, y yo creo que es posible, y así lo apuntan las encuestas de este fin de semana, pues presentar una alternativa al independentismo con un gobierno que se dedique a primar lo que nosotros entendemos que es prioritario, y lo prioritario en estos momentos no es la independencia, lo prioritario es recuperar la economía, recuperar la confianza y que dejemos de estar divididos por culpa del independentismo los catalanes. Y ahí nos gustaría contar también, más allá de Ciudadanos, con el Partido Socialista en ese momento histórico.
Si salieran los números, por tanto, señor Albiol, ¿ustedes apoyarían que Inés Arrimadas fuera la presidenta de la Generalitat?
Bueno, nosotros lo que queremos es que llegue el día 21, ver cómo queda el reparto de diputados en los partidos constitucionalistas, y en función de cómo quede el reparto de diputados, nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar siempre el formar parte de un proyecto que signifique punto y final al independentismo. Ahí, pues, yo quiero insistir. A mí me gustaría que los puntos en estos momentos de los partidos políticos fueran claros. No me gustaría tampoco que el Ciudadanos tuviera debilidades, como ocurrió en diciembre del 2016, cuando Ciudadanos pactó con Podemos, quería pactar con Podemos y pactó con el Partido Socialista para echar a Mariano Rajoy, ¿no? No queremos ningún tipo de quiebra, o sea, de movimiento de última hora por parte de Ciudadanos o del Partido Socialista que pueda significar la quiebra de ese proyecto que creo que tenemos la oportunidad por primera vez los constitucionalistas. Por lo tanto, si todos vamos en la misma dirección, esa alternativa, esa mayoría constitucionalista es factible, y para eso vamos a trabajar.
Una última pregunta, Albiol, que sé que tiene usted muchísima prisa porque tiene otros compromisos con otros medios de comunicación. Solamente puede responder con un sí o con un no, ¿eh? No quiero quitarle más tiempo. Sí. ¿Qué ocurriría si gana las elecciones un bloque independentista con el artículo 155? ¿Desde su punto de vista tendría que seguir adelante?
Sí, el proyecto es de ruptura Cataluña con el resto de España, sí. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, don Xavier García Albiol. Un saludo.
Gracias.
Muy amable. Bueno, le hacíamos esta última pregunta porque recordemos que hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho justamente lo contrario, ¿no? Que una vez pasaran las elecciones, el 155, pues que se tendría que desbloquear completamente. Bueno, todos estos movimientos y la conversación que hemos mantenido con el líder de los populares en Cataluña, bueno, pues tienen que ver con las estrategias electorales de cada uno de los partidos políticos. Este fin de semana hemos conocido dos nuevas encuestas diferentes, pero que llegan a las mismas conclusiones. Por ejemplo, que el bloque independentista por separado no alcanzaría la mayoría absoluta y que el papel de los comunes, los de Ada Colau y Podemos en Cataluña, pues va a desempeñar un papel muy importante, decisivo, de cara a los acuerdos de gobierno. Tenemos la oportunidad de hablar con Lorenzo Ferrer. Lorente Ferrer es analista de NCR Report. Señor Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, vemos a Esquerra como la preferida para ganar las elecciones del 21 de diciembre, un partido poco erosionado, podemos decirlo, por los últimos acontecimientos en Cataluña, a raíz de lo que estamos viendo en las encuestas. ¿Lo veremos con 42 escaños o más?
Yo espero que no, pero hay que respetar lo que dice la aritmética de las encuestas y tenemos que trabajar de momento con esa hipótesis. Pero obviamente los partidos independentistas están y van a seguir erosionándose de aquí hasta las elecciones. Una buena parte de los votantes de Esquerra Republicana o del PDeCAT es gente muy pragmática que ha sido arrastrada casi al abismo que ha supuesto este gobierno de dos años del Junts pel Sí, y ya lo están viendo en la economía catalana, que al final será el factor decisivo a la hora del voto, la economía, y no el discurso surrealista de independencia o de autodeterminación. Obviamente, si Ciudadanos, PP y PSC son capaces de articular unos discursos realistas basados primero en hacer un diagnóstico exacto y que sea compartido por el común de la ciudadanía, es decir, que el independentismo ha fracasado, la DUI ha fracasado, han sido incapaces de tomar el control efectivo del territorio, no pueden echar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad españolas de allí, hoy siguen teniendo su DNI, un documento nacional de identidad español en su bolsillo, siguen adquiriendo productos, bienes y servicios con euros, y su pasaporte pone que son ciudadanos españoles, y las aduanas están controladas por la Policía Nacional. Por lo tanto, no ha habido ninguna independencia, ni tienen fuerzas para verla. Lo que sí que hay es un deterioro de la economía. Y ahí es donde tendría que centrar el discurso los tres partidos constitucionales, cada uno por su cuenta, obviamente, que para hacer ese diagnóstico que he comentado, y segundo, ilusionar a la población con que ahora hay que reconstruir Cataluña después de 14 años de desastres políticos. Digo 14 años porque nos tenemos que remontar al 2003, cuando aparece el tripartito, en el 2010, cuando Mas los releva y comienza a diseñar su estrategia soberanista, hasta la fecha. Cataluña lleva sufriendo 14 años. Llevamos 14 años que nadie se ocupa de las cosas serias de Cataluña.
Por tanto, desde su punto de vista, señor Llorente, es básicamente que se puede dar, no la vuelta a la tortilla, pero que sí este mes y medio es decisivo, ¿no?, para que los partidos constitucionalistas, bueno, pues jueguen bien sus cartas y ganen más apoyos como para, entre los tres, sumar ya una mayoría absoluta, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque mañana se cierra la ventanilla de inscripción de coaliciones y no va a haber ninguna coalición. Si no hay una sorpresa última hora, no la va a haber. Por lo tanto, los partidos unionistas lo que tienen es que desplegar su enorme abanico, que ocupa desde la derecha hasta la izquierda, y ir cada uno por su cuenta, ir consiguiendo esos votos. Esos votos necesarios son 100.000, 200.000 votos, que con esos 200.000 votos más de lo que dan las encuestas actuales, y con una pérdida de 100 o 200.000 votos más en el Frente Independentista, pues eso aseguraría, acercaría a la mayoría absoluta a los unionistas. Podríamos estar hablando perfectamente de 62, 63 escaños frente a 60 del Frente Independentista. Y en medio estaría pues esta gente de Colau, con 11, 12, 13 escaños. ¿Cómo puede el bloque unionista alcanzar la mayoría absoluta? Pues con un desplome del bloque independentista. Ese desplome ya se ha iniciado. En estos momentos las encuestas le dan traducido los porcentajes a votantes, pues alrededor de 1.700.000 votos para los independentistas, cuando sumaron cerca de 2 millones en septiembre del 2015, porque muchas veces solo se cuenta Chuspelsi y se compara con los tres partidos constitucionalistas, pero es que a Chuspelsi hay que añadirle la CUP, y fueron 1.966.000 votos lo que consiguieron. Y esos tres partidos, juntos o por separado, hoy no llegarían a 1.700.000. Ya se han desprendido de 300.000 votos. Y el bloque unionista en estos dos años ha conseguido pasar de 1.600.000 a 1.700.000 votantes y sigue creciendo. Por lo tanto, si los independentistas han perdido 300.000 votos,
sí,
y los unionistas han conseguido 100.000, obviamente estos casi dos meses que quedan, el deterioro económico cada día que pase, cada hora, será más manifiesto. Por lo tanto, muchos van a recapacitar en el bloque independentista.
Y una pregunta, también me gustaría saber, porque lo estamos viendo durante el fin de semana, ¿qué papel juega una alta participación en estos comicios, ¿no? ¿A quién beneficiaría más?
Una alta participación beneficiaría a ambos bloques. Esto ya sucedió en 2001 en el País Vasco. Las encuestas daban como muy probable una victoria, que la suma de diputados del PP, con Jaime Mayor Oreja a la cabeza, y del PSOE, iban a superar al PNV. Hubo entonces un llamamiento, una movilización general del voto nacionalista. Arzayus movilizó, era el presidente del PNV, movilizó a todo el partido, y in extremis consiguieron 600.000 votos. Nunca el PNV había alcanzado 600.000 votos. Y los constitucionalistas se quedaron a 20.000 votos. Es decir, que esto hay que tratarlo con discreción, porque si la insurrección advierte que puede haber un triunfo por mayoría absoluta de los partidos unionistas, van a intentar boicotear,
claro,
sabiendo que aunque salga, que puede salir un gobierno independentista que acabe de hundir la economía catalana, pero lo preferirán antes de ver
a Arrimadas en la Generalitat.
No, o sea, casi no, mejor no dar tantas pistas, ¿no? Don Lorente Ferrer, analista de NC Report, autores de una de las encuestas que hemos conocido este fin de semana en el periódico La Razón. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor qué es lo que nos puede deparar, y supongo que de aquí hasta el 21 de diciembre, siempre que usted quiera, pues sí, volveremos a hablar.
Por supuesto que sí, ha sido un placer.
Gracias. Hasta la próxima. Bueno, son las 9:09, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer una pausa. Después seguimos contándoles otras noticias de la jornada. Antes, ¿tienen ustedes un seguro de salud? Pues si no tienen, tomen nota. Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95 euros al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95 euros tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon, expertos en salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es Radio.